Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos!
Muy bien, pues ya andamos por aquí con la emisión número 49 de Rockofonía. Y por allá casi la prehistoria de Rockofonía, más precisamente en la cuarta emisión, la temática giró en torno a mujeres rockeras. Entonces pues se me ocurrió retomar esa temática ahora, así que con eso nos vamos. Y vamos a empezar con Patti Smith, una de las originales chicas malas del rock, considerada como un componente influyente en la escena punk de Nueva York en los 70s y por ello conocida como The Godmother of Punk, o sea, algo así como la madrina del punk. Esta mujer pues fue criada en una estricta disciplina religiosa, su familia era miembro de los Testigos de Jehová, pero ya llegada a su adolescencia pues le sucedió lo que muchos adolescentes: se rebeló, se desligó de todo las enseñanzas religiosas de su familia y alguna vez incluso llegó a decir: Jesús murió por los pecados de alguien, pero no fue por los míos. Bueno, pues con esa rebeldía luego anduvo un rato por París, donde hacía actuaciones callejeras, cantaba y demás, hacía performance y conoció la poesía de grandes de la literatura francesa. Y en particular se interesó mucho por el poeta Rimbaud y por ello en varias de sus canciones introduce segmentos de poesía. Incluso tiempo ya después, por estas contribuciones de haber dado a conocer la poesía francesa del siglo XIX a la juventud norteamericana, en el 2005 fue nombrada nada menos que comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Nada mal para esta muchacha rebelde, ¿verdad? Y bueno, pues algunas de sus canciones han sido muy controversiales e incluso algunas mal interpretadas. Por ejemplo, la que voy a poner a continuación, que se llama Rock and Roll Nigger. Ustedes saben pues que nigger es una palabra que tiene por lo general una connotación racista, aunque entre los negros se pueden decir nigger sin ningún problema, como decir amigo, hermano o algo así, pero por la fuerte carga racista que puede tener esta palabra, sobre todo cuando un blanco se dirige a un negro, pues se ha convertido en una palabra tabú, al menos en políticamente incorrecta, ¿no? Pues de hecho en varias entrevistas Patti Smith ha dejado ver que ella se refería como nigger a varios de sus colegas músicos rock and rolleros. Pues hay que recordar que el rock tiene influencia del blues y de muchas otras músicas negras, por tanto a músicos que ella consideraba buenos en estos géneros, tales como Little Richard, Mick Jagger, Jimi Hendrix y demás, pues le decía: hey, my nigger. Entonces también dejó ver que eso de nigger lo usó en el sentido de alguien que es marginado, que no es bien visto por la sociedad, como la música rock, cuya esencia es esa, música, digamos, no mainstream, música marginal, música, bueno, con el tiempo se ha ido haciendo muy comercial, o los intereses comerciales se han ido apropiando de ella, pero ese no es su origen, ¿no? Y bueno, esa connotación se ve muy clara en las letras de la canción cuando dice, por ejemplo, Baby was a black sheep, ¿no? La beber a una oveja negra, y luego en el coro de esa canción que dice: outside of society, they're waiting for me, outside of society, that's where I want to be, ¿no? Fuera de la sociedad es donde me esperan, fuera de la sociedad es donde quiero estar. Por supuesto que con esta temática de rebeldía y de autoidentificación como un outsider o como un marginal, pues la canción tuvo bastante eco en bandas que después hicieron cover de ella, por ejemplo Marilyn Manson, incluso YouTube también retomó un fragmento en un interludio de la canción Bullet de Blue Sky en el DVD Elevation de 2001, YouTube Live from Boston. Entonces bueno, vamos a empezar con Patti Smith y su Rock and Roll Nigger.
Do you like the world around you? Are you ready to be? I extend their hand. The storm that brings harm also makes fertile. Blessed is the grass and herb and the tree of thorn and light.
Bien, pues ahora nos vamos a ir no con una, sino con cuatro chicas. La banda Girl School. Una banda que, es, aunque su alineación cambió, sufrió cambios a través de los años, tres de las integrantes originales, Kim McAuliffe, Enid Williams y Denise Dufort, todavía están con la banda. Sin embargo, la otra integrante inicial, la cantante y guitarrista Kelly Johnson, pues murió de cáncer en el 2007. Y Girl School tiene la particularidad de que entre las bandas de rock conformadas solamente por mujeres, esta es la más longeva, pues tiene más de tres décadas rockeando juntas. Aunque hay que reconocer, bueno, que la etapa más alta, digamos, en su carrera fue en los 80s, cuando sirvieron de acto abridor para bandas del calibre de Motorhead, de Black Sabbath, de Rush, Iron Maiden, Scorpions, Deep Purple, en fin, bandas de ese nivel. De hecho, a ellas se les asocia bastante con Motorhead, pues desde que Lemmy las escuchó en Londres por allá del 79, las invitó a que tocaran con ellos, y desde entonces pues, se ha mantenido una relación muy estrecha entre Motorhead y Girl School, y esa relación sigue hasta la fecha. Fue también la disquera Bronze Records, la cual tenía en ese entonces firmada tanto a Uriah Heep como a Motorhead, quien también se firmó a School Girl. O sea, Lemmy les habló bien a los de la disquera, y de hecho cuando se dio la audición de... El mismo manager de la disquera estuvo presente en esa audición y quedó tan impresionado con el talento y la presencia escénica de estas chicas que inmediatamente quiso contratarlas. Bueno, hay que también considerar que esto se dio justo cuando estaba explotando la New Wave of British Heavy Metal. Así que pues ellos estuvieron en el momento correcto para agarrar la ola y para empezar a formar una sólida base de fans. Aparte, la disquera les asignó como productor a Vic Mail, un tipo que ya había trabajado como ingeniero de sonido con bandas como The Who, Led Zeppelin, The Kings, Jimi Hendrix, así que pues empezó desde ahí bien la grabación de su primer álbum. Y este tipo supo capturar muy bien el sonido crudo pero potente de la banda, que combinaba, digamos, la agresividad, así como el punk rock, con influencias de hard rock y de blues. O sea, que era una combinación que resultó exitosa, pues se traía la pesadez del heavy metal, pero también era lo suficientemente pegajosa como para ponerla en la radio. Y pues las letras también tienen su cierto estilo, aunque pueden estar hablando de cosas serias, lo hacen con un cierto sentido del humor que las llegó a caracterizar a estas chicas. Bueno, pues de este primer álbum que se llamó Demolition, el cual apareció en 1980, pues de ahí se desprendieron varios singles, el Emergency, el Nothing to Lose, y el que vamos a escuchar ahora, que se llama Race with the Devil. con algo mucho más reciente. Se trata de los italianos de Lacuna Coil, una banda que fue formada en Milán en 1994. Y la razón por la que los pongo es que pues tienen como vocalista principal a una cantante que canta en el rango de contralto, bastante guapa por cierto, que se llama Cristina Scavia. Bueno, es justo decir que no solamente ella canta, también lo hace un cantante llamado Andrea Ferro, que de hecho es uno de los fundadores de la banda. De hecho, la banda que él fundó en 1994 junto con el bajista Marco Conti la llamaron Sleep of Right. Y al poco tiempo fue que conocieron a Cristina Scavia y la reclutaron. Inicialmente solamente la tenían como cantante de sesión para hacer coros y demás, pero luego les gustó la combinación de voces de hombre y de mujer, así que le pidieron que se quedara en la banda como miembro permanente. Un poco tiempo después de eso le cambiaron el nombre de la banda a Ethereal. Y fue entonces en el 97, tras varios cambios en su alineación, que la banda consiguió un contrato con la disquera Century Media. Pero los abogados de la disquera les pidieron que cambiaran su nombre, pues resulta que había dentro de la misma disquera una banda griega que habían firmado, que se llamaba Ethereal, y pues no querían problemas legales. Fue así entonces que nace ya propiamente la banda conocida como Lacuna Coil, la cual pues inspira en una combinación de música e imagen pues principalmente góticas. Bueno, pero regresando a la cantante, a Cristina Scavia, ella también ha tenido participaciones con otras bandas, por ejemplo, en el álbum United Abomination de Megadeth, canta a dúo con Dave Mustaine en un remake que hicieron de la canción A Tout Le Monde. También participó con el trío este de chelistas rockeros Apocalíptica en la canción Eso Es Anything By Love, en el álbum Worlds Collide del 2007. Así que pues es una cantante bastante solicitada en participaciones invitadas, ¿no? También ella participa como escritora en una columna de la revista Revolver en colaboración con Vinnie Paul de Pantera. Y bueno, lo que vamos a escuchar de Lacuna Coil viene en el cuarto álbum, el cual salió en el 2006 con el título de Karma Code. Para ese entonces, pues ya la popularidad de esta banda había cruzado el Atlántico y habían andado en gira por los Estados Unidos. Aparecieron incluso en el Ozzfest. Este álbum es interesante porque se siente la experimentación que hicieron con ritmos orientales, sobre todo egipcios y árabes, aunque también se oye menos en la onda gótica y definitivamente más pesado que sus anteriores. La influencia oriental la van a distinguir seguramente en la canción que voy a poner a continuación, sobre todo en la parte del inicio de la canción. Esta canción también fue incluida en el soundtrack de la película Underworld Evolution, la cual pues es una película esta que trata de vampiros contra hombres lobos y demás, ¿no? Es la canción que se llama Our Truth o Nuestra Verdad. Ok, pues vamos a continuar con otra banda reciente, donde también aparece una cantante, aunque aquí la banda está más en la onda del metal progresivo y sinfónico sobre todo. Se trata de la banda holandesa After Forever, donde se distingue la voz de la soprano Floor Jansen, contrastada también con las rudas voces guturales de Sander Gormans y de Mark Jansen. Este último no es pariente ni nada de Floor Jansen, es nomás el apellido que tienen en común. De hecho, esta banda inició por allá de 1995 con el nombre de Apocalypse y era una banda más bien en la onda del death metal. Pero 2 años después, cuando entra Floor Jansen, ya cambió su estilo más hacia metal sinfónico, más o menos en la onda de épica. De hecho, a Mark Jansen lo echaron de la banda de After Forever en el 2002 y fue entonces que él fundó Epica. Pero bueno, les decía que cuando Floor Jansen entró a la banda, cambió el estilo de death metal más bien hacia metal sinfónico, aunque inicialmente siguieron utilizando algunos elementos de death metal, como algunas voces guturales y demás. Pero ya una vez que echaron a Mark Jansen de la banda, le dejaron a ella, a Floor Jansen, la responsabilidad de las letras y de las voces. Y fíjense, cuando esta cantante entró a la banda no tenía más que 16 añitos. Ella pues había estudiado música en la Academia Holandesa de Rock y después estuvo en el conservatorio. Estudió teatro musical, ópera, aparte toca la guitarra, el piano, la flauta, o sea que no es ninguna improvisada la muchacha, ¿no? Entonces, con este conjunto de habilidades, pues ha sido invitada a participar con otros músicos. Por ejemplo, en el 2000, Arjen Anthony Lucassen la invitó a participar en el álbum que de su banda, de la banda Aeron, es una banda progresiva que ya ha puesto en Rockofonía. Y después de eso, pues ya han sido varias las colaboraciones de Floor Jansen con esa banda, con Aeron. Algo interesante es que en esa banda también participa su hermana, o ha participado algunas veces su hermana Irene Jansen, quien también es cantante. Bueno, hay que decir que actualmente la banda After Forever ya no existe, pues en el 2009, apenas el año pasado, decidieron separarse. Así que pues Floor Jansen tuvo que moverse a su siguiente proyecto y decidió armar una nueva banda a la que llamó Revamp. A ver si les pongo después algo del primer álbum que acaba de salir apenas hace algunos meses, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a escuchar algo precisamente de After Forever, del último álbum que alcanzó a grabar Mark Jansen antes de que lo echaran de su propia banda. Este álbum salió en el 2001 bajo el título de Decipher. Y la canción que voy a poner es un buen ejemplo del metal sinfónico de la banda, ¿no? Donde usan instrumentos de música clásica y un coro completo de hombres y mujeres que respaldan a la voz de la soprano Floor Jansen. De hecho, esta pieza está más bien tirada hacia lo clásico que hace lo metalero y lo rockero, ¿no? Es más bien de corte clásico, ustedes van a escucharlo. Esto, ojalá lo disfruten. Es la pieza que se llama Imperfect Tenses. también ya para concluir la emisión voy a poner algo de una cantante alemana que pues escapa toda categorización. Por ejemplo, en cuanto a sus estilos musicales, pues ella empezó, se le ubica inicialmente en el punk, también en el post-punk, aunque también tiene material que podría entrar tanto dentro del new wave, del gótico, del glam rock, del psicodélico, incluso dentro del reggae. Y en cuanto a su aspecto, también se distingue porque usa mucho maquillaje, usa ropas y peinados estrafalarios, tiene una personalidad ella muy, muy excéntrica, digamos que es un personaje bastante colorido. Y a pesar de que sus padres eran ateos, ella dice que desde chica sentía la necesidad de encontrar a Dios. Y pues algunos amigos por ahí cuando tenía 17 años le dijeron, no, pues que prueba hasta el LSD, ¿no? Que te pegas un viaje y que vas a ver a Dios. Y pues ella iba a probar el LSD y dice que lo único que le provocó fue una alucina terrible, que sentía que se iba a morir y que ya nunca quiso volver a repetir eso. Y pues bueno, ella dice que siguió con su búsqueda y dice haber encontrado a Dios desde una etapa muy temprana. Incluso ella se considera como una especie de monja, ¿no? Yo no sé qué tenga de monja, pero bueno, cada quien su rollo. Bueno, ella es una cantante que empezó a los 4 años, pues con clasecitas de ballet y demás. Y para los 9 años ya era considerada una especie de niña prodigio de la ópera. A los 16 años pues le entró la espinita de la rebeldía y demás, se salió de la escuela, empezó a cantar con una banda de covers y ella agregó al repertorio de esa banda canciones de Tina Turner y de Janis Joplin. Y, pero el estilo de ella, al igual que toda su persona, es bastante excéntrico, como les decía. Pues cuando canta, o sea, digamos que no lo hace de una manera muy ortodoxa. Puede pasar de cantar grave a muy agudo, hacer graznidos, aullidos, gemidos, en fin, ópera. Es todo un espectáculo la mujer. Y precisamente por todas esas excentricidades es un personaje de extremos, ¿no? O sea, quienes la conocen o la adoran o la detestan, normalmente no hay muchos puntos intermedios. Ella pues inició con la Nina Hagen Band en 1977, traía una onda más bien tirada a punk con ciertos toques de new wave. Y la banda empezó a tener bastante demanda, incluso la influyente revista alemana Spiegel la catalogó como una de las bandas europeas más prometedoras desde los Sex Pistols. Y bueno, ya andaban en su camino rumbo al estrellato. Pero Nina decidió dejar la banda, pues sentía que los solos de guitarra le resultaban más importantes a sus compañeros que incluso su propia voz. Dijo, no, por aquí no va a dar la cosa, yo me voy por otro lado. Fue entonces que a finales del 81 se mudó hacia los Estados Unidos, en particular al área de Los Ángeles, allí por Santa Mónica, e inicia entonces su carrera de solista. Entonces ya para el 82 saca su primer álbum de solista y el primero donde ya tenía letras en inglés, antes eran solamente en alemán. Este álbum se llama Non-Sex Mon Rock, así una palabra pegada, ¿no? Una mezcla pues muy disonante de punk, de funk, de reggae, incluso de ópera. Y bueno, una buena muestra, digamos, de estas raras mezclas musicales que hace y de las pirotecnias de Nina Hagen con su voz, es la canción que voy a poner enseguida. Es una canción que a mí me gusta bastante por su feeling así medio esquizofrénico, muy locochón, ¿no? Aunque tengo amigos que no quieren ni siquiera saber de ella, pero bueno, a ver, ojalá les guste. Se trata de una canción que tuvo un considerable éxito en los 80s que se llama Smack Jack.
This is the hot shot. guess that things could get so far out of hand. I'm gonna see you coming down.
Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.